Armero, 40 años, protectores de la memoria histórica a través de la 92.7. Un abrazo especial para todos ustedes y bienvenidos a una nueva entrevista, un nuevo invitado que está con nosotros a esta hora. ¿Cuál es su nombre?
José Ilmer Naranjo Pacheco.
José Irmen, un abrazo, bienvenido. Usted es del municipio de Armero. Armero, 40 años. 40 años después de la tragedia. Y hoy los tenemos como invitados especiales a través de estos micrófonos de la 92.7. Cuéntenos un poco de del antiguo Armero, del Armero de ayer, antes de.
Antes de la tragedia, pues éramos muchachos. Yo iba a cumplir 15 años, estudiaba en el colegio americano. Lo normal, madrugar en la mañana, salir, vivía en el barrio Protecho, un barrio nuevo de Armero Pecana, del hospital 4 cuadras hacia arriba, en plena entrada del barrio Protecho, era como la tercera casa de la entrada del barrio. Y todos los días, normal, uno se iba para el colegio americano que queda al pie del parque principal, al pie de la más allá, diagonal. Cruzaba uno el parque de los fundadores, que es donde tienen el monumento del Papa, y se iba para el colegio. Esa era la rutina diaria que uno hacía cuando pequeño. En ese tiempo estudiaba séptimo bachillerato. Estaba la última clase que recibí, estamos en evaluaciones. Estudiaba hasta la clase de biología. Y siempre cuando nosotros llegamos al colegio nos daban la lavada del cerebro. Nos decían que. Usted sabe que uno cuando llega al colegio lo hacen formar y lo hacen hacer fila. Y la comunicación era de siempre del profesor Edgar, me acuerdo que era el antropólogo de allá que nos dictaba clase. Él decía que en caso de que ocurriera un desastre, pues que buscáramos los techos de las casas, que eso no iba a subir sino un metro de la metro, se queda.
Tranquilo, tranquilo.
Un metro, iba a subir un metro y nos colocáramos un paño húmedo para los gases y nosotros nos reíamos y recochábamos sobre eso porque, pues, uno en los pueblos uno aprende a nadar en los ríos, y entonces nosotros creíamos que íbamos a venirnos en canoa a clases, porque 1 metro, pues uno imaginaba, 1 metro es pequeño.
Bueno, antes de eso, cuéntenos un poco. ¿Qué recuerda usted de ese Armero bello, de ese pueblo pujante, de ese pueblo que se vivía el progreso, que se vivía una muy buena economía?
Los prados, los potreros llenos de cultivos de algodón, de sorgo, la empresa, el Alma Café, el tren que pasaba. Y la gente era. No.
Tranquilo, tranquilo. Historias, recordar gente, amigos del pasado, familiares. Son recuerdos que se quedan en la memoria.
Sí, claro. A veces nos volábamos del colegio para irnos a nadar en Lagunilla, o nos íbamos con la familia a los charcos, el Tambor, la Sabandija, y a veces nos íbamos caminando con la familia hasta el Tambor, un charco que queda por ahí cerca a la granja de la Universidad del Tolima, por todos lados. Entonces nos íbamos a pie desde el barrio, o sea, de Protecho o el barrio Pueblo Nuevo, donde vivían los abuelos.
¿Qué recuerda de esas fechas especiales de Armero? Armero tenía una emisora, tenía comercio, siete bancos, un parque donde era el punto de encuentro de la familia, la misa, la iglesia.
Entonces nosotros, pues, ahí en el parque, pues, está todo ubicado, ¿no? Me gusta mucho ir al teatro, un teatro, a las películas de allá. Pues ahí el parque era donde se reunía la gente los domingos. Se reunía ahí a tomarse su batido, porque eso era muy famoso, esa bebida allá, el batido. Y ahí pues estaba la alcaldía y Ahí en la misma alcaldía también estaba la cárcel. O sea, todo estaba relacionado ahí. Y más que todo, pues uno se iba a ir para el campo. Mantenía uno en el campo bañándose en las piscinas las piscinas de los pobres, que era el Tívoli, que es por allá donde que hay en la vía de Almacafé hacia abajo, quedaba el Tívoli, que era las piscinas de los pobres. De ahí donde nos bañaban. Y había hartas piscinas y eran bonitas porque era agua natural. Porque ya pues las piscinas de los ricos eran la que quedaba en la entrada de Armero. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero eso era lo que se hacía más que todos los fines de semana.
Para esa época usted tenía 15 años. ¿Cómo era compartir con los amigos? Que recuerda usted que un día después de clase, un fin de semana.
Pues uno, más que todo, uno se iba, como les dije, uno se iba para el campo, se iba para los ríos, que eso sí está el río Lagunilla, está el río Sabandija, o se iba uno por lo menos a cazar pájaros. O se iba uno a entrenar fútbol, porque precisamente ese día pues no hubo entrenamiento de fútbol y nos pusimos a recochar ahí entre los que estuvimos ahí en el estadio ese miércoles.
¿Cómo era un día de fútbol?
No, era entrenamiento normal. Llegaba el profesor y nos hacía correr en 10 vueltas, 15 vueltas alrededor del estadio. Y después nos hacía el entrenamiento normal. Eran 2 horas de 2 a 4. Era el entrenamiento y de ahí cogía uno a estudiar. Y se iba uno a preparar para el otro día ir a clases.
¿Cómo era un fin de semana, un día de mercado?
Pues en el día de mercado es la gente. Hacía sus compras allá, era como las plazas antiguas, el reguero de comida y alrededor eran los graneros. Yo acompañaba a mi papá a hacer el mercado, a la plaza de mercado. Ese era lo que hacíamos allá en esa
¿Qué
época.
hacía su papá?
Mi papá trabajaba en Almacafé, él es pensionado de Almacafé. Pero él ese día no estaba con nosotros, él estaba en comisión por allá en Pitalito Huila. Lo habían comisionado por allá en unas bodegas de Pitalito Huila. Él no estuvo esa noche con nosotros. Pero él era un trabajador de la empresa de Almacafé de Armero.
De su familia, ¿a quién recuerda?
A mi abuela. Más que toda mi abuela. Ella más que todo.
Cuéntenos un poco a los armeritas que nos están escuchando de ese día. Tomemos un poquito de valor y hablemos un poquito para que la memoria no se nos olvide y quede esto plasmado a través de las ondas hercianas.
Ese día, pues, como normal, ir al colegio, llegar, dejar todo, irse uno a entrenar fútbol. Me acuerdo que ese día, pues, yo llegué a la casa después de entrenamiento, después de haber recochado tanto porque no hubo entrenamiento de día. Nos pusimos a recochar ahí con los cuatro o cinco que fuimos y los otros no supimos por qué ese día no hubo el entrenador. De pronto ellos ya tenían conocimiento de lo que estaba pasando y las cabezas importantes de Armero pues los tenían reunidos y comentando las cosas. Nosotros éramos chinos, no sabíamos. Y después me fui para la casa a estudiar porque teníamos exámenes al otro día de biología, creo que era biología que tenía. Y me acuerdo que estaba yo estudiando cuando mi mamá llegó, o los techos eran de zinc. Entonces mi mamá llegó y me dijo que estaba cayendo cenizas. Ceniza era como las 4, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y entonces yo salí al frente de la casa y como en la casa, pues las casas de Armero, la mayoría de los pueblos tienen jardines. Son jardines, las casas de los pueblos. No como en la ciudad que no, son solo pavimento. Entonces, sí, claro, las plantas estaban llenas de un polvo, con un polvo gris. Era un polvo gris, negro, oscuro, o sea, y raro, a nosotros nos hacía raro y todo eso. De todas maneras, pues, Nosotros nos fuimos a acostar, yo me fui a acostar, pero mi mamá como a las 10 de la noche nos levantó. Ella estaba despierta, nos levantó porque estaba, dice que ya que estaba lloviendo arena. Que estaba cayendo arena y sí, eso llovía durísimo, sonaba, ese techo sonaba durísimo y está haciendo mucho frío, cosa que en Arbero pues en el colegio calor y está haciendo frío. Y entonces nos sentamos ahí al frente de la casa con la silla en la mecedora. Teníamos mi hermana de 2 años, mi otra de 11 años, estábamos ahí sentados, mi papá como no está, entonces estaba nomás ahí sentado. Llegó un vecino por una manguera que porque el carro estaba lleno de arena, y no, y era arena, arena, caía arena, ¿no? Que daba miedo, y uno salía y recogía arena en la mano. Entonces, mi mamá estaba muy asustada. En ese momento subió un muchacho que era pesista, le llaman Talo. No sé si sobrevivió y todo, y iba subiendo, corriendo, y yo llegué y salí hasta la carretera. Y dije, Talo, ¿para dónde va? Dijo, no, voy por mi esposa porque esto se vino. Y él se subió. Subió. Cuando hablo de subir, porque es que del hospital es hacia arriba, o sea, y él siguió subiendo, del hospital a Protecho hay 4 cuadras, y él empezó a subir porque Protecho era grande, eran como 3 etapas. Nosotros pillamos en la primera etapa. Y yo miré un poconón de gente reunida en el palo, un palo inmenso que ese todavía existe, que uno en la foto que quedó de armero, en las primeras fotos que quedó armero muestran el palo de la parte de arriba, y estaba reunida harta gente ahí. Entonces llegó mi mamá y me dijo que qué pasaba. Yo dije, no, mamá, creo que es una pelea, eso veo mucha gente ahí arriba, debe haber una pelea. Caminamos y nos acostamos porque yo tengo que mañana estudiar. Y dijo mi mamá, no, 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 camine para donde su tía. Mi tía vivía a la vuelta, como a 1 cuadra y media del barrio Protecho. Creo que en la ubicación es un barrio donde vivía Don Elía Costa, que mucha gente conoce a Don Elía Costa. Y creo que hay una cruz del hospital hacia arriba, hay una cruz donde queda la casa de los Monroy, y ahí vivía mi tía por los lados. Y cuando mi mamá dijo, camine para donde su tía, se fue la luz. Se fue la energía en Armero. Uno no sabía corte. Yo imagino que ya después supimos fue que la avalancha ya se había llevado en el Tolima, que queda más arriba. Y entonces, cuando llegamos donde mi tía estaba saliendo de la casa, la hija de ella, los vecinos que vivían con ella, y el esposo salió y dijo, espérenme acá. Salió en la moto, espérenme acá, yo voy por el carro y lo recojo. Pues la misión era de coger las partes más altas o subirse a los techos de las casas. Entonces yo le decía a mi tía, como la casa de mi tía tenía plancha, yo le decía, tía, subámonos a la plancha y que eso no, 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 ahí arriba no nos pasa nada. Entonces Miguel llegó, cogió la moto, subió a mi prima y subió al otro chico que vivía ahí y se fueron y se voltearon. Voltearon y todos ellos tuvieron otra historia. Porque según él cuenta que cuando él volteó, bajó 1 cuadra y volteó a mano derecha, lo cogió la avalancha y lo lanzó por los aires. Entonces, cosas de mi Dios, en ese momento paró un señor que vivía enseguida de mi tía, un vecino, que era el gerente de Bavaria. Tenía una camioneta, paró una camioneta, era una Chevrolet Look de Platón. De esa época tenía solamente los puestos de adelante y el Platón. Y venía ya con gente. Y mi tía le dijo que si nos llevaba. Y dijo, no, claro, súbase. Entonces empezó a subirse mi tía, toda la gente, pues eso nos subimos como unas 10 personas ahí, yo fui el último. Yo que me subo, sale ese señor en bomba. Y el señor era el gerente y se había devuelto por la muchacha de servicio y los 2 hijos que estaba cuidando porque él venía de una reunión o estaban en una reunión con la esposa, en una fiesta. Genial. Y alcanzamos a bajar 2 cuadras. Cuando el señor frenó y nosotros atrás, pues escuchamos el ruido. El ruido era
En la avalancha.
sí, un ruido, pero pues todavía no había pasado. Pues bajamos y el señor empezó a devolverse. Y nosotros decíamos, ¿y por qué no siguió derecho? Estábamos como detrás del hospital, que ahí detrás del hospital estaba el colegio 20 de julio, el 20 de julio que queda pegado al hospital. Nosotros estábamos por detrás del colegio. Cuando el señor dio la vuelta, había un árbol atravesado y estaba un río ya por la carretera. O sea que ese fue la avalancha que cogió al esposo de mi tía y ya había dado la vuelta por ese lado y ya había tumbado un árbol que atravesó y no dejaba pasar porque estaba atravesada la carretera y estaba el río. Entonces yo me acordé que el profesor Edgar nos decía que los que vivíamos en la parte de arriba del hospital hacia arriba cogiéramos para el club de tiro y caza y pesca, que era una montaña que quedaba del estadio hacia arriba, donde está la montaña. Entonces nosotros le gritamos al conductor y él cogió otra vez para arriba. Subió las 2 cuadras, llegamos a la esquina donde nos subimos y giró a la derecha. Ese señor apenas gira a la derecha bajo una bombada de agua, piedra y todo. Y pues uno atrás en la, en uno de atrás en el platón, pues veía todo,
Claro.
todo lo que estaba cruzando. Y cruzó, ¿sabes? Tumbó todo eso que venía ahí. Y no sé, no era el día de nosotros, mejor dicho. Oscuridad, mucha oscuridad había. Nosotros, me acuerdo que íbamos en el carro, vi los vecinos que salían de las casas, pasamos por el barrio donde yo vivía, porque yo vivía al pie del estadio, pasamos por ahí, y las imágenes que tengo era una señora que los dos hijos venían jalándola, uno de cada lado y jalando a la señora corriendo. Y otro recuerdo que íbamos ahí pasando por el estadio. Y estaba un muchacho de la defensa civil, uno moreno, con su novia de la defensa civil, indicándonos que fuéramos a la montaña de lo más alto. Dicen que ellos fallecieron ahí porque, imagínense, ellos dieron la vida para que nosotros nos salváramos, porque ellos estaban ahí, parados los dos, con el uniforme de la defensa civil, indicándonos de que fuéramos a la montaña del Club de Caza, Tiro y Pesca. Pasamos por el barrio, por el estadio. Cuando llegamos a la calle, a una cuadra que quedaba a una cuadra y media de la montaña, había un camión. El camión estaban subiendo gente, suban gente en el camión y el señor giró hacia la izquierda para coger hacia arriba, más arriba. Y alcanzó a andar como unos 30 metros en el carro cuando frenó otra vez. Y empieza a echar reversa ese señor otra vez. Y echa reversa. Pues él se da cuenta de lo que está pasando delante. Yo no me da cuenta porque la gente yo estaba atrás y no alcanzaba a mirar porque digo, tenían tapándose con toallas o cobijas, se tapaban la cara para que no les cayera tanta arena en la cabeza. Que eso era harta arena la que le caía a uno. Y cuando el señor dio la vuelta, claro, él dio la vuelta porque él ya no podía seguir más. La avalancha venía por ahí. Entonces, yo al mirar al señor al girar, yo miré hacia el frente y veo una luz, o sea, es como una luz de candela. Era harta, harta, harta luz. Al frente, en oscuridad. O sea, y detrás donde venía la avalancha era luz. Y las casas, la gente gritaba, gritaba.
Me quebré otra vez.
Tranquilo, tranquilo.
La gente gritaba, pero eran gritos de terror.
Tranquilo, tranquilo. Respira, tranquilo.
Es que voy la gente berraco. Morir es este lazo. Y no puede hacer nada. Cuando íbamos en el carro, pues, al ver la gente morir y estallar las casas, como si caían, se estallaban como si fueran fichas de ajedrez de dominó. Porque nosotros íbamos en el carro y al lado, y al frente, y al detrás venía la avalancha a agarrarnos. Y yo miraba a los lados y la gente gritaba entre las casas y estallaba. Se caían las casas como si fueran dominós. Entonces, en un momento es un. El carro volvía a mucha gente porque el señor El señor iba manejando y él iba matando gente también. La gente se trataba de cogerse el carro, pero las llantas de los carros los mataba. En ese momento se me dio mirar por el, me dio por mirar al cielo. Y fue cuando el camión que estaba llenándose de gente, pues, al mirar hacia arriba, pues voló por encima de nosotros. La avalancha nos levantó y lo lanzó a un lado. Y yo creo que ese camión nos salvó porque esa vaina era muy grande, era como una ola de mar, pero llena de candela y piedra, era altísima. Y el camión pasó por los aires, pasó por encima, pasó por encima de la cabeza. Yo en el momento dije, no, hasta aquí llegué yo. Y me agaché y le pedí a Dios perdón. En ese momento me agaché a esperar a esperar que el golpe de la avalancha. Pero cuando vi que no sentí el golpe, volví, me levanté y miré, y ya estábamos llegando a la calle principal, que era la 18. Ya había bajado la montaña el señor. Llegamos a la 18 y entonces empezamos a coger como para Guayabal. Y venían buses y los hacíamos devolver, y eso se formó una caravana de carros. Y nosotros hacíamos devolver, el señor hacía devolver a la gente y salimos de Armero. Lo único, no volví más a ver el pueblo. Llegamos a Guayabal y de Guayabal la gente estaba bailando ahí en las discotecas. Le dijimos que pilas, que una avalancha y que Armero estaba acabando, y la gente salió de las discotecas como que les dañamos la fiesta ahí. Y de ahí cogimos para Mariquita, pero no pudimos seguir más porque dijeron que el río Gualí había levantado, zumbado un puente, y que también estaba de emergencia Mariquita. Entonces cogimos para un alto que queda en Mariquita, en un hotel Odín. Ahí duramos 2 días. Eso fue todo lo que viví esa noche. Ya en adelante,
¿Qué pasó después?
pues nosotros llegamos allá al hotel Odín, y el señor que nos trajo llegó, se bajó de la camioneta, se arrodilló, le pidió perdón a Dios por toda la gente que había matado. Porque él dijo que mató mucha gente, que era salvarse o él o morir en ese momento. De ahí duramos como 3 días, 3 días en el Hotel Odín. Llegó el esposo de mi tía, el que había agarrado él, y él estaba asustado porque pensaba que nosotros habíamos muerto. Y la niña, mi prima, sí la encontraron, fue al mes de la tragedia, en Medellín, estaba en Medellín al mes. Se dieron cuenta que ella estaba allá, pero estaba en un hospital de Medellín. Va a dar hasta por allá. Y de ahí del hotel fuimos allá De ahí a los 3 días fuimos, cogimos un camión, nos subieron en un camión y nos fuimos hasta Bogotá, allá al Instituto de Bienestar Familiar de Bogotá. Ahí estuvimos 2 noches. Después llegó la familia que teníamos en Bogotá y nos llevó para la casa. Mi papá lo volvimos a ver como al mes de haber pasado la tragedia, y nos trajo mi papá para Ibagué. Aquí llegamos a Ibagué, al barrio Topacio. Ahí duramos como, pasamos diciembre en el barrio Topacio, pero un diciembre amargo, porque sin familia y sin nada.
¿Quiénes se quedaron de su familia en esa noche?
Murieron hartos, mis primos, mi abuelita, la que tanto, ella se despidió de mí ese día. A veces la gente sabe que va a morir. Yo creo que mi Dios le da esa oportunidad de despedirse. Me acuerdo que yo llegué al colegio ese día y mi abuela abrió la puerta, y la que abrió la puerta era mi abuelita, que estaba visitándonos. Me abrazó, me besó y me dijo que me cuidara, que hasta pronto. Y nunca más la volví a ver. Mi abuela, mis tías, murieron 2 tías, murieron todos los hijos de mis tías, que eran como unos 4.
Todos, esa familia se acabó completa. El esposo, mi tía y los cuatro hijos. Y murieron de otros primos que fueron como unos 30 que bueno, de la familia de nosotros.
Cuéntenos un poco de ese nuevo resurgir. ¿Quién es usted el día de hoy?
Pues ahorita, pues como después de tantos años, mi Dios me dio la bendición de trabajar en una gran empresa como es la Contraloría Departamental del Tolima. Ahí ya llevo 30 años de trabajo. Yo me hice profesional en la Universidad de Ibagué. Estudié finanzas, administración financiera. Ingresé después de la tragedia, pues el Colegio Americano nos reunió de acá de Ibagué. Nos dio la oportunidad de estudiar, abrir una jornada del colegio. Reunió casi toda la gente de Armero en ese colegio. Ahí terminé mi bachillerato, siguió la universidad de Ibagué y gracias a Dios ingresé aquí a trabajar en la Contraloría del Tolima. Ya llevo 30 años trabajando y me ha dado una familia y unos hijos que actualmente pues ya están grandes. Una hija que ya está en Medellín, la otra está en Líbano y el último que
El Cuba
que ya cumple 18 años que quiere estudiar odontología. Eso ha sido todo.
¿Cuál es el mensaje para todos los armeritas que nos están escuchando a través de esta entrevista?
Pues yo pienso que tenemos que enseñarles a nuestros hijos de dónde somos, lo que vivimos y que Armero nunca se olvide. Así ya no estemos. Que ellos sean la historia de nosotros cuando no estemos en este mundo. Que se den cuenta que lo que vivimos y que lo que pasó en Armero, los políticos de esa época que pudieron haber evitado esa tragedia, no lo vuelvan a hacer. Y todo por ahorrarse en algunos pesos, permitieron que mucha gente muriera. Y eso es lo que yo les digo.
Perdone usted a esos políticos en el día de hoy. Perdone usted a esos políticos en el día de hoy.
Sí, claro.
Si Jesús perdonó a los que lo mataron, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos hacen daño?
Claro que sí.
Muchas gracias por la entrevista.
No, gracias a ustedes por haberme escuchado y haber vuelto a recordar algo que nunca se olvida y nunca se olvidará. Gracias.